mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 7 de la mañana con 29 minutos. Ya es viernes, se acabó la semana y para muchos, como se los he dicho, se acabaron las vacaciones, ya no queda nada para que llegue marzo y volvamos todos a la rutina normal. Yo también voy a volver a mi rutina normal porque hoy es el último día que los acompaño en Duna en Punto. Ya llega Josefina Stavrakopoulos de sus vacaciones. Les cuento que hoy día en Santiago habrá una máxima de 30 grados y luego durante la tarde estará nublado. En Viña del Mar todo el día estará nublado. Se fue el verano también en la quinta región y la máxima será de 21 grados. En Concepción y en Puerto Montt estará todo el día cubierto y despejará durante la tarde, pero siempre estará parcialmente nublado. En Concepción habrán 23 grados y la máxima en Puerto Montt será de 21. Pasemos a revisar los titulares. Este viernes la presidenta Michelle Bachelet sostendrá una reunión con el primer ministro de Japón chino, Shinzo Abe, tras la cual ambos suscribirán una serie de acuerdos que pretenden mejorar las relaciones bilaterales. Y en el caso Guzmán, el abogado apunta a que exfrentistas planificaron sus arrestos. Representantes de la familia de Jaime Guzmán dijo que la defensa pretendería acusar una falta del debido proceso en Chile. Tribunal de París dejó en libertad a su ex pareja. Y la Corte de Apelaciones confirmó multimillonaria multa contra el líder de la banda que exportaba oro de forma ilegal. La organización, encabezada por Harold Vilches Pizarro, ingresó al país piezas de metal desde el extranjero para luego enviarlas hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos, falseando el origen de la mercancía. Y la OEA votará este viernes si insta a Venezuela a que reconsidere la convocatoria a las presidenciales. El Consejo Permanente se celebrará a las 10 horas locales en la sede de la OEA en Washington, a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Panamá. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, aseguró que las autoridades podrán arrestarle, pero no conseguirán detener sus ideales. Puede detener mi carne carcomida, pero no mis ideas, aseguró el exmandatario durante un acto celebrado en Sao Paulo para conmemorar los 38 años del PT. En el deporte, un error de Lobos fue clave en la caída de Everton ante Caracas, que lo deja complicado en la Copa Sudamericana. El golero tuvo una grosera salida que permitió el empate parcial de los venezolanos a minutos del final y poco después que los ruleteros lograran abrir la cuenta. Y hoy comienza la cuarta fecha del Campeonato Nacional con el duelo entre Colo-Colo y O'Higgins. A las 20 horas, en el Estadio Monumental, el encuentro será dirigido por el juez Cristian Andaur. 7 de la mañana con 32 minutos, pasemos a revisar noticias del ámbito nacional. Se los contaba en los titulares ayer, durante la jornada, en la segunda sala de la Corte Suprema, se realizaron los alegatos por la petición de la extradición que pesa contra Ricardo Palma Salamanca, el exfrentista que fue la semana pasada detenido en Francia y quien cuenta con dos condenas de presidio perpetuo por ser el autor material del homicidio del senador Jaime Guzmán y también del secuestro de Christian Edwards. Recordemos que el 30 de diciembre de 1996, mientras él cumplía estas penas en Chile, él junto a otros tres exfrentistas escapó en un helicóptero desde la cárcel de alta seguridad en uno de los eventos y los escapes que más cinematográfico y seguramente más recordado en la historia chilena. Desde esta fecha, él permaneció prófugo y fue detenido el viernes. Su última parada fue el país galo, luego de que estuviera en México y también en Cuba. Durante la mañana de ayer, estaban en el máximo tribunal los abogados representantes del Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio del Interior, la familia de Jaime Guzmán y la UDI, porque recordemos que él fue fundador de ese partido. Sin embargo, en esta instancia el exfrentista no tuvo un abogado que lo representara para impugnar la solicitud de extradición que fue formulada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Ello pese a que el magistrado dijo que Alberto Espinosa sería quien lo iba a defender y quien lo asumió su defensa en 1991. Sin embargo, Espinosa no se presentó y consultado La Tercera publica que le preguntaron por qué no se presentó y dice que ahora, actualmente, él no tiene ningún patrocinio de Ricardo Palma Salamanca, pero que sí lo tendrá a futuro, pero que ayer, hasta ayer, no era parte. Según el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, estas acciones realizadas por el ex frentista junto a la de su expareja Silvia Berzovich, que fue detenida el miércoles en París y que está procesada por ser cómplice del secuestro de Edwards, reflejaría una estrategia coordinada y agregó tener sospechas sobre la premeditación de los arrestos. No descarto que los exfrentistas viajaran a Francia para entregarse, porque ahí pueden ser beneficiados por la doctrina Mitterrand, que hace referencia a un presidente galo que estuvo en el poder entre 1981 y 1995, que le dio asilo a los extranjeros acusados de terrorismo a cambio de dejar armas. Esto dice que también forma parte, como todo, de un plan. A propósito de las declaraciones a la prensa hechas por el abogado de Palma en Francia, Jean-Pierre Mignard, que dice, y esto sumado a la ausencia de Espinosa en los alegatos de hoy, tendría la intención de mostrar una falta de la legítima defensa y la ausencia de garantías en Chile para que el exfrentista siga cumpliendo su condena y que en su momento los tribunales carecían de legitimidad para actuar. Sin embargo, eso no es lo único que se ha sabido hasta el momento con la situación de Palma Salamanca, porque ayer también en Francia se discutieron las medidas cautelares para Silvia Berzovich, que fue detenida el miércoles, pero finalmente se le replicó la libertad y firma diaria otorgada a Palma el sábado. En tanto, el ministro Carroza procesó a la exfrentista como cómplice del secuestro de Edwards y anunció que iniciará la respectiva solicitud de extradición. 7:36. Seguimos con noticias en el ámbito internacional, porque la presidenta Michelle Bachelet está realizando su última gira internacional. Está en Japón. En Japón, recordemos que tenemos 12 horas de diferencia, por lo que allá a esta hora son las 7:36, pero de la tarde del día sábado. Y ella, durante la jornada, se va a reunir con el primer ministro Shinzo Abe para poder incluir elementos que coincidan con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Ambos van a sostener una serie de acuerdos que pretenden mejorar las relaciones bilaterales. Uno de ellos va a ser la actualización del Japan-Chile Partnership Program. Es un mecanismo de transferencia tecnológica y de cooperación que está instalado entre ambos países desde 1999 y que se ha traducido en programas como, por ejemplo, el proyecto Kizuna, que sirve para poder capacitar a profesionales de América Latina y el Caribe en la reducción de riesgos de desastres. Ahora, lo que ellos quieren firmar es una idea de modernización de estas líneas en la cooperación para los próximos años entre ambos países y así también poder promover nuevas áreas que reflejen prioritariamente la agenda del 2030 de desarrollo sostenible. Este es un trabajo que viene realizando el gobierno de Michelle Bachelet junto a su equipo desde mayo de 2017 a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y la Oficina de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. No va a ser lo único que van a acordar, porque también van a firmar un acuerdo sobre licencias de conductor que fue propuesto por el mismo primer ministro cuando visitó Chile en 2014, que busca facilitar las opciones para que los ciudadanos residentes, los japoneses, puedan poder manejar sin ningún problema sus vehículos en Chile. Y también van a suscribir un memorándum de entendimiento en materia de cooperación en deporte, para lo cual estará presente en la reunión el ministro del área, Pablo Schella, y se anunciará oficialmente el comienzo de la vigencia del acuerdo Working Holiday, que fue firmado en octubre de 2017. Una última noticia que les quiero decir en el ámbito nacional: finalmente la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del primer juzgado de garantía de Santiago contra Harold Vilches Pizarro, quien fue condenado por ser líder de una organización que se dedicaba al contrabando de oro no minero y lavado de activos. Confirmó que va a tener que pagar 14.000 millones de pesos por fraude al fisco. La defensa de Harold Vilches dice que había planteado que se trataba de una multa que no era racional ni proporcional en relación a su participación en el caso, pero la corte juzgó que sí correspondía. De esta forma, desde que se reformó el sistema penal, esta es la condena económica por fraude al fisco más alta que ha habido hasta ahora en Chile desde que entró en vigencia la reforma procesal, debido al tipo y número de delitos, la magnitud de las actividades ilícitas y la organización creada para cometer estos delitos. No fue lo único, porque también se decomisaron 116 millones de pesos, además de vehículos y 5 barras de oro, entre otras especies. 7:39 minutos, pasamos a revisar noticias del ámbito del deporte. Ayer Everton se enfrentó a Caracas de Venezuela por la Copa Sudamericana. No le fue muy bien, perdió por 2-1. Everton mostró los mismos errores que ha mostrado durante el campeonato nacional. Falta de tenencia de balón, algunos errores defensivos. Y si bien en este partido tuvo luces de un mejor planteamiento de juego, Vitamina Sánchez logró que en el Sausalito el equipo mostrara un poco de mayor jerarquía, de mayor tenencia de balón. No pudieron ante el equipo venezolano. No hubo goles hasta los 73 minutos, cuando marcaron el 1-0. Sin embargo, un gran error. No ha sido un buen inicio de campeonato ni un buen inicio de temporada para los arqueros del fútbol chileno, porque el arquero Eduardo Lobos cometió un error garrafal. Trató de salir jugando con los pies, se la quitaron. Y finalmente terminó con el empate 1-1, un error que un arquero que está a la altura de Eduardo Lobos, con la experiencia que tiene él, no puede cometer, y menos en una instancia internacional. Un empate que significó que finalmente resulta que hicieron el primer gol. No pasaron ni dos minutos cuando, por el culpa del error de Lobos, marcaron el 1-1, y luego, cuando ya estaba a punto de terminar el partido, Terminó el equipo visitante venezolano marcando el 2-1. Eso con los de los equipos que están participando en competencias internacionales. Hoy día también comienza el fútbol chileno. A las 8 de la tarde juega Colo-Colo con O'Higgins en el estadio Monumental O'Higgins de Pablo Guede, con miras a la Copa Libertadores, porque se enfrentan Atlético Nacional, el cabeza del grupo, el martes. No fue lo único también que tengo en noticias del deporte, porque Reinaldo Rueda, el nuevo director técnico de la selección chilena, terminó su primera gira como DT de La Roja. Primero, recordemos que fue a Europa, se reunió con Arturo Vidal, con Gary Medel también. Arturo Vidal quedó bastante conforme, bastante contento con la elección del nuevo presidente de la NFP. Dijo que era con el nuevo director técnico de La Roja. Dijo que era una persona, un técnico con mucha experiencia, que se notaba toda la experiencia que había adquirido en la Bundesliga, donde también dirigió. Fue su segunda parada, fue México, donde tenemos un gran contingente de futbolistas chilenos militando en el fútbol azteca. Primero estuvo en el Distrito Federal. Conversó con Enzo Rocco, con Francisco Silva, con Felipe Mora, Martín Rodríguez, Nicolás Castillo y Marcelo Díaz. Después estuvo en Morelia, donde se reunió con Sebastián Vegas y Diego Valdés, ambos que han hecho una gran campaña en su equipo. Después se juntó con Eduardo Vargas en Monterrey, con Ángelo Enríquez y Christopher Toselli, quien llegó recién esta temporada al fútbol mexicano, su primera experiencia en el extranjero. Y después se reunió con los jugadores del Necaxa, Matías Fernández, Igor Lichnowsky y Víctor Dávilas. Después se juntó con Ángelo Zagal, que juega en el Pachuca, y con Edson Puch. No se pudo reunir, pudo conversar solamente por teléfono, porque la programación deportiva de los Gallos Blancos imposibilitó una reunión presencial. Para muchos, para los expertos en esta área, en el área del deporte, dicen que la visita de Rueda a México también sirve un poco para tantear el terreno de lo que podría ser el recambio de la selección chilena. Hay jugadores jóvenes que no tienen mucha participación en la selección chilena, pero que podrían ser piezas claves, como por ejemplo Felipe Mora, Sebastián Vegas, Diego Valdés, el propio Nicolás Castillo. Según la NFP, los principales temas que se trataron era un poco, y lo que conversó Rueda con los jugadores, era que quería saber cómo había sido su evaluación del proceso anterior con Juan Antonio Pizzi, la disposición personal frente a los nuevos desafíos, las expectativas a corto y mediano plazo en la selección, y por supuesto les presentó el macro proyecto Qatar 2022, que es el principal objetivo de Reinaldo Rueda en la selección. Esto en la selección nacional, también desde la ANFP confirmaron que el próximo martes Reinaldo Rueda dará una conferencia de prensa a los medios de comunicación para explicar en qué consistió su visita y cuáles serán sus principales objetivos. 7:44, pasamos a revisar noticias del ámbito económico. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisemos las portadas de los radios, de los diarios económicos del país. El diario Financiero destaca que el fin del beneficio del IVA a la vivienda cambia la tendencia e impulsa la demanda de arriendos por sobre las compras. Las inmobiliarias aseguran que la norma no dejó efectos positivos en el sector, ya que provocó el encarecimiento de casas y departamentos y también una mayor dificultad de las operaciones de venta. También destaca que los sectores cíclicos predominan en las recomendaciones de inversión para fines de 2018. Productores audiovisuales exigen 61 millones de dólares a BTR por derechos de autor. Y hora de decisiones, dice también acá el diario Financiero. Los candidatos que baraja Piñera para liderar la dirección del trabajo. Otro tema que está en la portada del diario Financiero es AFP Capital recurre a la Corte Suprema por definición de sus servicios mínimos. Y Luis Larraín dice, estamos preparados para un éxodo bastante grande de gente. Y también dice, mejores condiciones climáticas anticipan Vendimia 2018 sobre las expectativas. Eso con el diario Financiero. Pasemos a revisar lo que nos cuenta Pulso este viernes 23 de febrero. Destaca en su portada que el nuevo gobierno deberá asumir 1.500 millones de dólares en planes de retiro de funcionarios públicos. A la administración de Piñera le corresponderá hacer frente a la mayor parte de los 9 programas de salidas aprobados por Michelle Bachelet. Dice también acá que durante la administración de la presidenta Bachelet se presentaron 10 programas de retiro de funcionarios públicos que incluyen, entre otros, personal de salud, educación y poder judicial. De estos 9 ya fueron aprobados, lo que a 2024 suman 3.200 millones de dólares de costo fiscal. De estos, 1.500 millones deberán ser asumidos por la administración de Sebastián Piñera. También hay una entrevista al presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, y Pulso destaca una declaración que hizo a lo largo de esta entrevista que dice, primero tenemos que definir el círculo de la socialdemocracia y luego ampliaremos hacia la DC, el PC y el Frente Amplio. También hacen una nota sobre la Cuba que deja Raúl Castro tras 10 años en el poder. Ahora sí, crece expectativa de que Argentina volverá en junio a ser un mercado emergente. Otra noticia que destacan es que Chile desplaza a Perú y sube al octavo puesto de atractivo minero global. El país saltó 31 lugares en el ranking de Fraser Institute. Mejoras en percepción política y regulatoria favorecieron el resultado. Otra noticia que destaca es que dice que los inmigrantes prefieren trabajar en el comercio. Los venezolanos lideraron la búsqueda de empleos a través de las empresas de reclutamiento Laborum, seguidos de colombianos y peruanos. En general, los inmigrantes postulan principalmente a trabajos comerciales, ventas y negocios. 7:48, pasemos a revisar noticias del ámbito internacional. Hoy día, la Organización de Estados Americanos, más conocida como OEA, realizará una sesión extraordinaria sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, en la que votará una resolución para así poder instar a Caracas a que reconsidere su convocatoria de elecciones presidenciales de manera anticipada. A las 10 de la mañana, hora local, en la sede de la OEA en Washington, que sería a las 8 de la mañana... Perdón, el mediodía de Chile, tenemos 2 horas de diferencia. El Consejo Permanente celebrará una reunión a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y también Santa Lucía. Desde la agencia EFE le confirmaron que la delegación venezolana iba a estar en esta reunión. El texto que escribieron los países que les contaba, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía, consideran que la convocatoria de los comicios presidenciales para el 22 de abril imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales. De esta forma, ellos quieren exhortar al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura a estas elecciones presidenciales, presente un nuevo calendario electoral para que haga posible la realización de las elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble. Además, piden que las elecciones que se realizarán en Venezuela incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos, sin proscritos de ninguna clase. Observadores internacionales también quieren que estén presentes, y un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía. Para que esto sea aprobado, la resolución necesita que haya un apoyo de 18 países en que son miembros de la OEA. La que habrá esta mañana será la primera reunión de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela desde la asamblea que se celebró en Cancún en junio del año pasado. En esa oportunidad, 14 países liderados por México y Estados Unidos sufrieron una gran derrota porque no pudieron aprobar la resolución de condena sobre Venezuela previa a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, porque el bloque caribeño mantuvo su apoyo a Caracas. Así que ahora, nuevamente liderados por México y Estados Unidos, tratarán de dar un golpe contra el gobierno de Venezuela. 7:50, última noticia que les cuento del ámbito internacional. Lula da Silva, las últimas semanas ha hecho bastante noticia porque fue condenado a 12 años de corrupción, de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El expresidente de Brasil ha dicho en varias oportunidades que él quiere seguir siendo presidente, que él quiere volver a postular, pero volvió nuevamente, se fue en picada contra los opositores que lo persiguen, según él lo persiguen, para impedirle una nueva candidatura. Dentro de lo que dijo es que las autoridades van a poder arrestarlo, pero no conseguirán detener sus ideales. De hecho, su declaración fue: pueden detener mi carne carcomida, pero no mis ideas, aseguró el exmandatario durante un acto celebrado en Sao Paulo para conmemorar los 38 años del PT. El exmandatario, que recordemos fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, dijo que están intentando impedir su candidatura, que fue la del mejor presidente que ha tenido el país. Ellos se engañan porque Lula no significa nada por sí solo. Solo tengo alguna importancia porque en este país hay millones de Lula pensando como yo, dijo el exmandatario, que es acorralado por un total de 7 procesos judiciales, la mayoría de ellos, recordemos, por corrupción. Además, en esta presentación donde hizo declaraciones, dijo que y tildó de analfabetos políticos a las autoridades que lo han interrogado en los últimos años en el marco de las diversas acciones judiciales, y subrayó que la única cuestión unánime en Brasil es que ningún partido le quiere en la carrera electoral porque, según él, cito sus palabras, saben que si gano no va a sobrar una plaza para el segundo turno. Además, volvió a cuestionar la intervención federal en el área de seguridad de Río de Janeiro, decretada la semana pasada por el presidente de Brasil, Michel Temer, y apuntó a los intereses políticos del actual jefe de Estado en dicha adhesión. Eso con noticias internacionales, 7:53 de la mañana. Antes de dejarlos, hablemos un poquitito, porque es viernes, del Festival de Viña. Lo último que les digo: ayer Stefan Kramer se robó la Quinta Vergara y nos sorprendió. Y la última vez que estuvo, imitó cerca de 30 personas. Ahora imitó a casi 57 personajes del ámbito político, de artístico, de la televisión y deportistas. Y las redes sociales explotaron con su participación, y sin duda se lo recomiendo porque dicen, yo no lo vi, pero lo que vi en las redes sociales es que estuvo muy, muy, muy entretenido. 7:53 de la mañana, muchas gracias por sintonizar Radio Duna, por sintonizar Duna en Punto. Yo me despido, este es mi último programa acompañándolos durante las mañanas.